I ara anem a parlar de com ens enfrontem en la ciutat de Vila-real a aquest tractament de les conductes addictives, perquè tenim nosaltres el tècnic José Gisbert, que ell és de la UPK. Buenos días, José.
Buenos días, Susana.
I també tenim nosaltres a Jaume Agost, que ell és treballador social i està en el centre de dia Alcañiz. Bon dia.
Bon dia, què tal?
Els dos centres estan ubicats a Vila-real. I antes de començar a parlar, parlarem pues, de com se patís, no? Com patixen les famílies que tenen algú dins de casa en una conducta addictiva. I així la sort que se té és que no hi ha llistes d'espera.
No.
Clar, a veure, quan, Jaume, quan has contestat que no, a mi això me xirria, perquè normalment és que és algo increïble. No, com que no n'hi ha llistes d'espera? O sigui, jo ara cride al centre de dia Alcañiz i me diuen, me donen cita pa allà.
Bé, nosaltres tenim una agenda i tenim unes cites donades i procurem atendre la gent lo abans possible. I lo abans possible és lo abans possible. I fem tot el possible per atendre'l ja. Claro, de ja pa allà, quan diem no n'hi ha llista d'espera, no ens referim a que quirdes i vinen 10 minuts. No? Ens referim a que concertem una cita que pot ser demà o el divendres o la setmana que ve però, o dins de 10 dies, però jo això no ho considero una llista d'espera.
I va en funció de la gravetat, al millor que tinga algun cas?
Sí, clar, depèn de l'angoixa que tinga la persona, depèn de la situació que tinga la persona i també de la nostra disponibilitat també, no? Però sí, sí. Si la situació és extrema, nosaltres fem tot el possible per a fer-li un hueco i
perquè aquesta és una
atendre-la.
Claro, aquesta és una malaltia que se patís, que pateixen i que a més s'estén a tota la família. Encara que siga buscada, diuen, no? Perquè, clar, que no vol consumir, no consumeix i no té malaltia. No sé, José, igual tu no compartes mi opinió.
Sí, por supuesto. Pero además es que en esta enfermedad una de las cosas que hay que dar es una atención inmediata. Piensa que un adicto, cuando llega a tratamiento al Centro Luis Alcañiz o bien a la UPK buscando ayuda, la adicción no es que haya sido de la noche a la mañana, sino que ha llevado un proceso donde a lo mejor pues esa persona está consumiendo y teniendo problemas, incluso la familia, pues buscando ayuda desde hace ya mucho tiempo. Entonces, es el momento en el que quizás el paciente, el adicto, se le ha convencido o ha reconocido que realmente necesita ayuda. Porque, claro, una adicción no es como que te has hecho una raja en la pierna y sangras y está claro que voy a buscar a alguien que me cosa esa herida, sino que uno de los síntomas de un adicto es la dificultad para reconocer que no controla la droga que consume. Pero cuando ya ha tocado fondo o de alguna manera la familia ha trabajado bien con el familiar adicto y ya él está dispuesto a buscar esa ayuda, hay que dársela pronto. Porque quizás luego ya vuelve otra vez a cambiar de idea por el proceso adictivo. Es decir, la droga le puede otra vez y vuelve otra vez a no vale la pena. Y no.
Si hablamos de los dos centros que están ubicados en Vila-real, para que la gente se haga una idea. Uno está en la calle Molino. Esto ha sido un cine antiguamente, por si la gente que no está viviendo quiere ubicarse, que era el antiguo cine Condal, y el otro está justo enfrente de la estación, en el Espai Jove de Vila-real. ¿La UPK tiene lista de espera?
No, porque tampoco. Además la atención es inmediata porque contamos con un móvil corporativo, un número de móvil donde se puede llamar y ya por lo menos hacer una atención telefónica inmediata, es decir.
Yo llamo a un móvil y de ese móvil lo recibe una misma centralita que deriva cada uno de los sitios, ¿o cómo es esto?
No, la propia UPK sí ve que es una cuestión de bueno, a lo mejor, pues no sé, los casos de que la familia está teniendo un hijo, una persona, un miembro de la familia con problemas de consumo, pero que él no quiere ninguna ayuda, se le atiende a la familia y eso la UPK sí que lo puede atender, porque no están atendiendo aún al adicto en sí. Pero si hace falta tratar al adicto directamente, pero, se le deriva y le derivamos al centro de día Luis Alcañiz, donde enseguida le dan la atención.
Son dos serveis independents. Un servei és de prevenció,
que no és
un
servei
és de tractament. Ell té un mòbil i nosaltres tenim un telèfon fixe i nosaltres tenim un horari que és de dilluns a divendres, de matí, dijous i dilluns de vespre també. I també tenim, que la gent no el sol gastar, però que és un instrument molt vàlid, un correu electrònic, que és centredia@vilareal.es, que també es pot dirigir a nosaltres per a demanar el que vulguin, no? Per a consultar, per a demanar cita, per al que vulguin. I això és 24 hores.
Normalment el sí que és de veres que la família és la primera que se posa en contacte, perquè a voltes lo que passa, José, és que la persona li costa pegar el pas d'anar al centre del Canyiz.
Claro, de ahí que es el trabajo con la familia o con los convivientes de la persona adicta se hace fundamental, porque hay que de alguna manera orientarle, educarle, hacer un trabajo psicoeducativo para dejar de tratarle como hasta ahora le hemos tratado o lo han tratado y acercarle a lo que es al tratamiento, ¿no?
¿Sigue la misma la misma tendencia de en adicciones primero el alcohol? ¿Cómo llevamos el ranking?
El alcohol siempre está y estará, yo creo, ¿no, Jaume?
Sí, sí. ¿Te referís a
les principals demandes,
no? L'alcohol sempre ha sigut la demanda principal en els 30 anys d'història que tenim en el centre de Lluís Alcañiz. Dels 30 anys, a grosso modo, diria jo que 24, 25 anys, l'alcohol ha sigut la número 1.
Sin embargo, l'alcohol i el joc, que no sé en quina línia van, segueixen sent dos activitats legals. És dir,
legal, sí.
Perquè si parlem de estupefacients que se consumeixen també, que la gent també s'enganxa, no són legals, és dir, no estan contemplats, no podem anar i compramos lo que volem. Sin embargo, el alcohol i el joc el seguim tenint ahí, no?
Sí, i estan socialment més admitits també.
Més normalitzats,
més... Sí.
O sigui, per exemple, algú que és una persona que està alcoholitzada, sí, no està tan repudiat per la societat com alguna persona que consumisca cocaïna o consumisca...
Quan una persona està alcoholitzada, cuidado, perquè tampoc és accepta per la societat, perquè dona molts problemes. Una persona que està alcoholitzada, és molt difícil conviure amb una persona que està alcoholitzada. Molt difícil. De fet, podíem parlar de la violència de gènere, per exemple. No? Nosaltres estem detectant en el centre de Lluís Alcañiz moltíssims casos de víctimes de violència o de agressors que media l'alcohol en aquestes conductes, o el consum de drogues també. Val?
Per lo tant... en quant a percentatges, el perfil de persona alcoholitzada és més un home o dona?
Homes.
Sigue siendo
homes, sempre.
I persones addictes al joc?
Dones, però...
Persones addictes al joc, sí. Home o dona?
També homes.
En totes les addiccions són predominants els homes.
I quan va baixant la franja d'edat, ja va equiparant-se més o no?
A ver, yo quería hacer un inciso de lo de antes. Claro que son hombres, pero a ver, nosotros lo que podemos hablar es de la estadística de qué personas buscan tratamiento y entran en tratamiento. Es decir, por ejemplo, en el alcohol, la mujer suele ser más clandestina. Tú decías muy bien, Susana, que la primera demanda es de la familia, que viene y, pues, por ejemplo, la mujer que dice que su marido tiene problemas con la bebida y la mujer está... apoyando
sí.
al tratamiento y apoyando lo que es la ayuda al hombre. Cuando es al revés, cuando es la mujer la que tiene un problema de alcoholismo, es raro que el hombre haya aguantado y que le apoye para acercarla al tratamiento. Por tanto, hay mucho alcoholismo femenino que no llega quizás al tratamiento. ¿Eh? Y en juego igual. Yo entiendo que en juego también, porque el bingo, por ejemplo, es una actividad más femenina que masculina. Y ahora con las nuevas tecnologías y gente más joven, yo no hablaría de género ahí, ¿no? Aún está por hacer, pero se está. Pero sí que es el acercarse al tratamiento, claro, porque.
Un dato. Hay una casa de juegos que yo un día entrevisté y me dijo, ellos no quieren camareros hombres porque quieren camareros, camareras, porque el camarero hombre suele ser jugador también. Es decir, esto es un dato que yo saqué en una última entrevista que hice. Por eso le preguntaba el perfil, si él, al final estamos viendo que sí que es verdad que hay un perfil más masculino en ese sentido, que a lo mejor no pueden ser en las adicciones de drogas, ¿no? No sé.
Sí, yo creo que sí, que hay una ni a una tendencia de que els homes sempre, a veure, sempre han hagut dones addictes, a drogues, alcohol, al joc, val? Jo crec que en tema mòbils, xarxes socials, i certes conductes addictives, les dones estan equiparades als homes.
S'està igualant-se.
Igualant-se, val? Però n'hi han qüestions de gènere que hem de tindre en compte que són determinants, crec jo, val? Per exemple, l'alcohol afecta molt més a les dones que als homes, la ingesta d'alcohol. És una qüestió biològica, val? És una qüestió biològica i, per lo tant, elles assimilen pitjor l'alcohol. Per lo tant, moltes d'elles, pues, l'alcohol, pues, com que no l'accepten tant. I després també hi ha una altra qüestió, que és que les dones que s'intoxiquen són, i els homes també, no? Les persones que s'intoxiquen, en general, queden molt vulnerables davant de l'altre. Entonces les dones, si estan intoxicades, estan en una situació de risc enorme. I jo crec que això fa que les dones, no sé, tu eres dona, no?
És que
per un instint de protecció, claro. Ojo, cuidado, no me puc passar massa en el, no dic, estic elocubrant, no? Però crec que en general les dones sou cuidadoses en això.
Quan parlem d'equiparar els dos sexes, no, en addiccions, com hem començat parlant, les addiccions més que més alt és el percentatge d'addictes, com sí. És que vam parlar de l'alcohol i del joc, però claro, en xarxes sí que s'equiparen, però realment quan siga a ser, quan arribeu a ser, s'arriba a ser una addicció les xarxes o els mòbils.
Bueno, comparten los mismos criterios que cualquier adicción. Pues una pérdida de control sobre cuándo jugar o cuándo estar en contacto con la droga, en qué situaciones. También el que, bueno, pues a pesar de las consecuencias negativas que tiene el consumo o el comportamiento de juego, la persona continúa jugando o continúa consumiendo. Y luego que empieza a verse deteriorado el resto de áreas de su vida, como el familiar, el laboral.
Afecta al estado de relación.
Relaciones sociales. ¿No? Entonces,
y esto, José, algo que tú trabajas mucho con cada instituto y colegio a los que vais. Pero claro, al centro del Cañís, ¿acaba Riván y ese perfil? ¿O encaras más a pronte? Claro, es que esto es una adicción emergente, ¿eh?
Ah, bueno, ya, sí, claro, sí.
Sí, sí,
pero como en todo, pues hay uso, hay consumo, abuso y dependencia.
O aún no somos conscientes de en qué nos va a perjudicar, porque claro, sí que sabemos, o sí que sabemos el alcohol en qué es perjudicará, y tampoco sabemos, porque a lo mejor al cabo de un tiempo tiene un forat dins del cervell per allò d'haver estat consumint contínuamente les xarxes, ¿no?
Al Lluís Alcañiz encara no está arribando una demanda important pel ús que li estem fent tots al mòbil, no? Perquè estem parlant del mòbil.
Clar.
No estem parlant de televisió, no estem parlant de tablet ni d'ordenador, estem parlant de videojocs, no? Pel ús que s'està donant d'això, no està arribant una gran demanda, però sí que està,
clar,
havent un goteig, no? De tant en tant apareix algun cas.
I a mi me podríeu dir, no, quan vosaltres aneu pel carrer caminant i veu que tot el món en vez d'anar mirant en front, va mirant el mòbil, no esteu veient un problema que ens vindrà i ens caurà de col damunt a tots?
Yo entiendo que sí, que las adicciones emergentes van a ser, y las que vamos a tener que ponernos las pilas va a ser, va a ser el tema tecnológico.
Ya está pasando. Ya, mira, els oftalmòlegs ja estan avisant de problemes, molts problemes molt greus en adolescents i en xiquets per el abús de mòbil. En xiquets, perquè ja, però... els xiquets estan gastant massa el mòbil i sols està afectant als ulls.
Ja, però jo, per exemple, te comento, Jaume, lògicament a nosaltres quan érem menuts diem: passeu massa hores veient la televisió, ens renyien, no? Sí. Clar, jo el que me pregunto és, allò de que hi ha una parella o una família en un restaurant,
sí,
i estan tots mirant el mòbil, és dir, la falta de comunicació, com ens arribarà a afectar? Acabarà sent un problema?
Ya se está viendo en chavales de 8, 6, 9 años que empiezan con las tablets, con los móviles, bueno, una socialización distinta. Es decir, lo que es la socialización entre los niños de ahora es totalmente distinta a la que nosotros hemos vivido. No sé a lo que llevará eso. Hay muchos estudios y se está investigando, pero bueno, ya solo el proceso de socialización va distinto. Y luego lo que dice Jaume, pues claro, pues problemas de espalda, problemas de vista, que eso pues a corto o largo plazo se verá.
Y estem veient, justament esta setmana, s'està parlant molt del suïcidis o intents de suïcidis en adolescents.
Esa es otra. No,
perquè clar, el tema del mòbil els atrapa en xarxes socials, no és el mateix el bullying o l'assetjament que pugui haver en un institut o en una escola sense xarxes socials que en xarxes socials. No és el mateix. Perquè en xarxes socials se multiplica exponencialment, no?
A més que en cap moment pots deixar de tindre assetjament, perquè el mòbil el tens les 24 hores del dia en tu. No pots sentir-te volgut o protegit de ningú puesto.
No, però antes hemos hablado de juego, pero igual, es decir, hoy por hoy, a diferencia de lo que atendíamos antes en cuanto a ludópatas, que eran principalmente adictos a lo que es la máquina tragaperra como juego, algunos casinos, bingo también, donde no habían tecnologías, pero claro, ahora ya verá, pues en el horario de bares, ¿no? Es decir, y dentro de un bar, pues el jugador no se iba a pasar ahí 8 horas, porque claro, llamaba la atención, tenía que cambiar de bares y de máquinas para no llamar la atención, como el alcohólico, ¿no? Donde no podía estar mucho tiempo pidiendo alcohol, tenía que cambiar de bares. Ahora no, ahora simplemente con un clic y en cualquier momento de las 24 horas del día, tú puedes estar apostando, haciendo apuestas deportivas, pues en Asia, por la noche, allí es de día, pues se está jugando o se está haciendo una carrera de galgos o una pelea donde tú apuestas, o una pelea de boxeo o lo que sea. Es decir, continuamente puedes estar apostando.
Entonces,
la ruleta, claro. La disponibilidad es absoluta. Y la disponibilidad sí que en drogas y en adicciones, pues está claro que es uno de los factores de riesgo para enseguida.
Como estamos en directo y la gente nos oye, bueno, pues os comento. Una madre me dice que tiene un hijo y tengo que ir saltándome y tiene juego online. Se gasta lo que él gana, es poco porque es un estudiante pero trabaja los fines de semana, y encima ha vendido el bono joven. ¿Esto es un principio de qué?
Hombre, eso es un dato importante, es un síntoma, claro, de que hay que poner límites. ¿Hablamos de un adolescente? ¿Hablamos de alguien ya mayor de
edad? No. De un adolescente, sí, porque por lo que me pone aquí, su hijo, he visto que en su tarjeta, o sea, que la madre le controla las cosas, será alguien que trabaja los fines de semana, es porque estará estudiando.
Sí.
Incluso ha llegado a vender su bono joven. ¿Una madre qué tiene que dictar en ese momento? ¿Qué tiene que pensar? ¿Que su hijo es un adicto al juego? ¿Que su hijo es... o que es propenso a tener adicciones? Porque claro, esto es un principio, esto es cuando uno empieza a manejar su propio dinero, ¿eh?
Claro, primero hablar con el hijo, si se trata de la primera vez, pues el advertirle de que realmente hay que priorizar, ¿no? Y el gasto no va a ir en el juego a costa de un bono joven que podría podría haberlo disfrutado, podría haberlo, que es más importante. Mm. Si a pesar, lo que digo yo, de la consecuencia, sigue otra vez vendiendo cosas, pues entonces estamos acercándonos a no un uso, sino un abuso o incluso una dependencia, es decir, es pérdida de control de la situación de juego. Y bueno, pues como en tantas cosas, es el control del dinero.
Hombre, yo diría que este chicuelo ja està fent un ús inadequat del joc, perquè està fent un esforç, perquè la gent quan treballa pues està fent un esforç per tindre una recompensa, i per dir la recompensa és el joc. Únicament se'n va tot ahí, quan podrien aquests diners comprar-se roba, comprar-se sabates, en ese bono pues anar al teatre o anar al cine, perquè serà el bono de cultural.
Claro, el bono cultural.
El bono cultural. O tindre un videojoc, inclús, que crec que entren en el bono cultural.
Paradoja.
Paradoja.
Per lo tant,
muy fuerte.
Claro, per lo tant, jo quan vos estava explicant el cas, jo sé que la vostra ment anava volant ràpid i dient, no, és que esta persona té la probabilitat de convertir-se en...
Hombre, desde el momento en que nos ha escuchado y ha mandado ese WhatsApp, es porque hay algo más, y está claro, pues que la propia madre sabe que eso no es normal, que eso ya es.
Pero cualquier madre detecta esto y piensa y se entera de que incluso ha vendido el bono.
Claro, es que eso
es muy preocupante.
Es muy preocupante porque encara que sigue una persona muy joven, no vol dir que no pugue tindre una ludopatía. És una persona molt jove i està tenint una conducta pròpia d'una persona ludòpata.
Per tant, se pot actuar en qualsevol edat.
Sí, en qualsevol edat.
I quan més temps, més prop, més pronte, millor.
Millor, efectivament.
No sé si voleu afegir algo més.
Nada, pues que se ponga en contacto con nosotros y bueno, pues es una forma de atenderla. Hay que compartir esto y ver más o menos qué alcance tiene ese comportamiento de su hijo.
Sí, tant a la UPK com al Centre de Lluís Alcanyís pot adreçar-se a qualsevol ciutadà, no només per a demanar atenció, sinó també per a demanar informació, orientació, sense cap tipus de compromís. Igual que estem així parlant en la ràdio, informant a la població, la gent pot dirigir-se a nosaltres i nosaltres...
Però, fíjens, diu... és privat, perquè clar, normalment és un matrimoni i a lo millor un dels dos no està massa d'acord.
Pero eso estamos acostumbrados a tenerlo, claro.
A que a lo mejor el padre lo reconozca y o no lo reconozca, la madre lo reconozca o no lo reconozca, que sea un único miembro de claro, porque un hijo...
Bueno, pues todos los padres tenemos dificultades para abordar todos los comportamientos que tienen nuestros hijos y
tenemos dificultades para asumir que tienen problemas.
Bueno, pero por lo menos uno de los dos sí que pues ha abierto los ojos y ha dicho, ¡ay, esto no es normal! Pues ya está, es decir, por ahí se empieza. Así es que...
Pero una función del padre y de la madre es proteger a los hijos. Mentre siguen menors d'edat.
I sobreprotegerlos.
És la seva... Pues la seva funció.
Ánimo a l'oyente que m'està enviant sí. Al WhatsApp. Jo pense que serà una d'aquestes tantes mares que voldria fer.
¿Podemos recordar los teléfonos tanto del centro de día como de la UPK?
Pues adelante.
Sí, el centro de día es el... Ay, a ver si me recuerdo. El 964...
¿Cómo tú no llamas?
54, claro. No,
54...
71...
71... 40. I és el centre de dia Lluís Alcanyís, que està al carrer Molí. I la UPK...
El 626-610-193. Que además si no quiere hablar se puede mandar un WhatsApp.
No, de todos modos, como yo me lo anoto porque luego dentro de un rato llaman a la radio y preguntan...
Claro.
Siempre, normalmente nos pasa eso. José Gisbert, de la UPK, y Jaume Agost, muchas gracias a los dos por haber estado así.
Nada, ya repito, es un lujo para esta ciudad el contar con dos servicios de atención, prevención de drogodependencias, porque he visto lo que hay por ahí, por España, es que es muy difícil encontrar una rápida atención en un problema tan común como es cualquier adicción.
Problema tan grave.
Y además grave.
Tan grave.
Y que además, si no se da a tiempo la respuesta... Se agrava mucho más, claro.
Pues muchas gracias y espero que la próxima vez ya esta señora que me ha llamado, o este, sí, era señora, haya encontrado solución. Gracias.